Realmente disfruté muchísimo estos 10, 15 minutos que charlamos con Quique, relajándonos, recordando. No es una mirada nostálgica. No es pensar que todo tiempo pasado fue mejor, o como dicen muchos, que todo tiempo pasado fue peor. Fue distinto. Lo que sí a uno le surge preguntarse, cómo esa década dorada en donde podíamos convivir con el folclore y las cargadas se transformó en una década de odio en el fútbol. No solo en Santa Fe, sino a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo llegamos a tener que plantearnos más cuántos policías y cómo va a ser el operativo de cómo van a formar los equipos? ¿Qué sé yo? Creo que también tiene que ver los medios con esto, ¿no? Le damos una dosis de dramatismo a la cotidianidad que no corresponde. Y que genera mucha tensión en la gente también. Se traslada a la gente esa tensión. Cotidianamente nada termina siendo de vida o muerte, excepto las enfermedades y los hechos delictivos. Miren, ahora el miércoles vivimos una jornada fantástica, divina, preciosa. Quiero agradecer muchísimo a Edgardo Zin por las pinturas, quiero agradecerle muchísimo a la gente de la proveeduría por la pileta para las casas de las madres, la casita de las madres. Realmente la pasamos muy bien, muy bien. Estaba pensando que está el intendente haciendo una batería de anuncios y esperemos que se cumplan. Sí, a mí me genera la sospecha de ya estamos en un cronograma electoral y el intendente ahora se acuerda de Barrio San Lorenzo, del Cordón Oeste, pide fondos para Blas Parera. Pero mientras se haga, yo no creo que la gente de pronto, porque haya una promesa o una obra, eso opaca o eclipsa 4 años de gestión o la resalta. Yo creo que la gente, en términos de elecciones, ya no es más boluda. Ya no es más boluda. Que por supuesto sigue existiendo esa dosis de comportamientos idiotas. Idiotas en el sentido primigenio de la palabra, ¿no? Etimológico, desinteresados de la cosa pública. Siempre va a haber, siempre va a existir. Bienvenido sea si se cumple. Bienvenido si hay cloacas, agua potable, si hay gas natural, si hay un metrobús, si el tren urbano termina teniendo realmente una injerencia como un subsistema para los alternativos, para los sistemas y sobre todo para aquellos que son más carenciados. Bienvenida a la mayor cantidad de obras en los barrios que están tan necesitados. Hoy va a estar Mauricio Macri con nosotros. Yo le valoro algo a Macri, que no lo puedo valorar en la presidenta. Yo puedo hablar cara a cara con Mauricio Macri, que es posiblemente uno de los dos futuros presidente de la República Argentina. Porque el post-kirchnerismo está de la mano de una versión más light, que es Daniel Scioli. Y que creo que ya, a partir de los desaciertos de Faunen, Unen, como lo quiera llamar, con esto de Lilita Carrió plantando, gritando, con esto de las denuncias de Massa, de Wiener, creo que la Argentina va a una polarización muy fuerte, que es entre Daniel Scioli. A mí, en lo personal, creo que más allá de la militancia, de la fuerza que le pone Agustín Rossi, no le va a alcanzar a lo que significa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene un karma. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente. Y por otro lado, Mauricio Macri, que es una expresión que está en las antípodas del modelo económico que rigió durante estos últimos 10 años. Ahora, también me gustaría, y creo que también está instalado culturalmente en la gente, que no va a permitir aquellos avances sociales sean perdidos. Yo creo que ningún candidato, gane quien gane, puede dar marcha atrás en el plan universal por hijo. No creo que ningún candidato, sea quien sea que gane, puede dar marcha atrás a la política social, al tejido social de las jubilaciones. Creo que ningún candidato, gane quien gane, puede dar marcha atrás a la unión civil de personas. Creo que ningún candidato, gane quien gane, puede dar marcha atrás a lo que son los planes procrear, ya sea para casas o para autos. Yo creo que ningún gobierno que gane, ningún candidato que gane, puede dar marcha atrás a lo que es la política exterior argentina, que se ha visto convalidada en las últimas horas por la decisión de Obama con relación a Cuba. Yo creo que ningún candidato, gane quien gane, puede dar marcha atrás a algunas conquistas que se han logrado en los últimos tiempos en materia de derechos más elementales de los ciudadanos. Se podrá enriquecer, por ejemplo, plantear, bueno, señores, el Estado da, quien administra el Estado, el gobierno, le otorga una batería de posibilidades para que ustedes tengan una salud reproductiva acorde a las propias posibilidades que tienen como padres. Entonces, el Estado también está en condiciones de exigir a partir de eso. Y yo no digo un control de natalidad porque pegaría el grito en el cielo de la iglesia, pero sí decirle, bueno, señores, nosotros hasta el cuarto hijo pagamos. Después está en la decisión de ustedes, porque quienes somos clase media, por ejemplo, lamentablemente el amor también lo tenemos que cuantificar en la posibilidad de sostener y mantener un hijo. Y sería una idea interesante que también se le exija a aquella mamá, a aquel papá, el cual el Estado deriva plan universal por hijo, su propia formación educativa, para dar ese salto cualitativo que no tiene que ver con el ingreso económico, sino que tiene que ver con lo que alguna vez fue el faro latinoamericano en la Argentina en materia de educación. Creo que no se puede dar marcha atrás a lo que ha sido el polo científico, el retorno de los científicos a la Argentina. Creo que ya no hay mucho espacio para ponderar únicamente lo privado y destruir lo estatal. Creo que ya la gente no es boluda. Por ejemplo, la gente en materia de telefonía está pidiendo a gritos mayor regulación por parte del Estado y la exigencia del Estado a mayores inversiones. De aquellos que ganan mucho, invierten poco. Ya no es tan blanco y negro para los candidatos. Insisto, yo creo que vamos camino a una fuerte polarización entre dos expresiones políticas, como es el PRO por un lado, a través de Mauricio Macri, y como es el post-kirchnerismo, a través de Daniel Scioli, encolumnado con el kirchnerismo detrás y con la gran electora, que sigue siendo, pese al bombardeo mediático, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, a 8 años de gestión, en Buenos Aires mantiene más del 50% de aceptación a su gestión de gobierno. En Santa Fe, que es tan reacia al kirchnerismo, por esa composición extraña, sociológica, que tiene tantas asimetrías, la provincia de Santa Fe tiene un surrico, un centro que está más relacionado con el poder administrativo, un norte empobrecido, pero también con Rafaela, con San Justo, y tiene un 47% de aceptación. Y uno sabe que cuando alguien deja el gobierno, pasa el tiempo y hay ponderaciones que eran impensadas en la medida que estaba al frente del gobierno. Y gane quien gane, va a tener esa sombra permanente de una Cristina Fernández de Kirchner con posibilidades en el 2019. Algunos hablan de alguna cuestión maquiavélica, ¿no? Que Cristina Fernández de Kirchner lo mantiene a vudú para desgastar a sus propios candidatos, promover la llegada de una expresión, la gran chilena, ¿no? La de Chile, de una expresión como la de PRO y después, como Bachelet, volver al poder. Me parece muy maquiavélico ese análisis. En la provincia de Santa Fe se da también una especie de polarización. Y no está mal. Miren, la gente probó 24 años con el peronismo y dijo, peronismo, ustedes se vayan a la puta madre que lo parió. Paradójicamente, en una gestión que fue de las mejorcitas que estuvo el peronismo. Y todavía no ha condonado, no ha perdonado, por defectos propios del peronismo, por virtudes comunicacionales del socialismo y por percepción de la gente, no le ha perdonado esos 24 años. Pero tampoco perdona estos 8 años. Y yo no creo que haya que hacer un análisis tan ideologizado sobre Miguel Torres de Sal. Miren, yo conozco gente mucho más formada que Miguel Torres de Sal, gente que se dice progresista, gente que adhiere a los derechos humanos, gente, qué sé yo, que proviene de las mejores facultades del mundo, y que son unos mamarrachos, son unos corruptos y son unos ineficientes. Entonces, ¿por qué estigmatizar porque alguien que tenga una función de humorista no tiene alternativas reales de estar frente al poder? Miren, sin ir más lejos, Reutemann ni siquiera sabía por qué era candidato. Y hoy sigue siendo uno de los grandes electores de la provincia de Santa Fe. Inundación de por medio, década del 90 de por medio, privatización del banco de por medio, que le pegan por todos lados por ser neoliberal. A la gente le importa un pomo. Valora ciertas cuestiones de la administración. Torres de Cel habla con la gente, reproduce algunas cuestiones que escucha de la gente. Para mí se equivoca. Para mí Miguel Torres de Cel debería estar más abocado a la elección provincial, dejar la cuestión nacional a Mauricio Macri, para así tentar seducir aquel voto opositor al socialismo que no encuentra alternativas a un peronismo que está más cerca de la implosión partidaria que de la explosión electoral, excepto en la ciudad de Santa Fe y, o en algunas ciudades del interior, donde sí hay un proyecto más serio, en donde no encuentra candidatos que enamoren. Tenemos la seriedad del ingeniero Perotti, que estuvo ayer en los estudios. Tenemos este juego a la escondida de una persona que realmente, como María Eugenia Bielsa, tiene una inestabilidad política que la gente automáticamente le hace alejarse. Sería nuestra Lilita Carrió de la provincia de Santa Fe. La Lilita Carrió del peronismo. Que soy kirchnerista, que soy peronista, pero no me afilio, que gano las elecciones, pero renuncio porque no quiero todo, porque yo veo agua bendita. Y en el medio está la gente. La gente que realmente sigue priorizando aquellas cuestiones que tienen que ver con lo más elemental en materia de derechos humanos. Y hoy lo más elemental en materia de derechos humanos para los santafesinos es no morirse. No morirse por un hecho delictivo. Será sobredimensionado por los medios, cometeremos errores nosotros. Pero lo cierto es que está instalado en Santa Fe la idea que en cualquier momento te pueden boletear, que en cualquier momento a tu hijo le puede pasar algo, que ya la noche de Santa Fe es intransitable. Mira, el miércoles la noche lo llevaba a nuestro operador Hugo Cáceres Kolovich a su casa, no muy lejos del centro. Y le digo, no te bajé, porque bajaba con equipos, ¿no? Y equipos caros que hicimos la transmisión. Y me dice, ahora agarrá derecho, creo que era Peñalosa, Blas Parera, no me acuerdo qué calle. Agarrá derecho y no parés por nada. Y eran las 12 de la noche. Dejémonos de joder. ¿Cuánta gente tiene que dar dos veces la vuelta a manzana para ingresar su auto al garage? ¿Cuántos tenemos los huevos en la boca o los ovarios en la boca cuando nuestros hijos salen a bailar y llegan a determinado horario? ¿Cómo puede ser que Santa Fe todavía, a diferencia de muchas ciudades y provincias del país, no tenga para hacer huellas digitales, no tenga móviles en la calle, no tenga para hacer banco de ADN, no tenga para hacer seguimiento de hechos delictivos anteriores? ¿Cómo puede ser? Parece increíble. Y en esto también tiene que ver una definición que va a tener que tomar Santa Fe. O gobiernan los vecinos o gobiernan los grupos de poder. Nosotros hoy vamos a darte un adelanto de un categórico y contundente informe de una comisión investigadora del Puerto de Santa Fe, para que veas quién realmente gobierna en Santa Fe y cómo te hablan bondades de los grupos de poder, de las asociaciones intermediarias, no intermedias, son intermediarias porque estás así y podés comer de la teta del Estado, que no los vota nadie. Y que creen que porque tienen la posibilidad de estar en una etapa de un medio decadente, pueden determinar tu futuro. Insisto, me parece que hay cuestiones que no están tan mal. A mí me gustaría en lo personal que Vudú ya haya renunciado, o que unánimemente la Cámara de Senadores le haya pedido la renuncia. A mí me gustaría que también amenen unánimemente la Cámara de Senadores le haya pedido el desafuero y lo hubiera expulsado. Bueno, ahora Zacarías se fue. Pero todo aquel funcionario que cometa un delito por el cual sea investigado por la justicia con grados de seriedad y llegado al procesamiento, ni hablar de la condena, se tiene que ir. Porque si bien en la justicia existe ese beneficio fantástico, que es somos inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario, el Estado no puede pasarse 20 años para investigarnos y ponernos como el lugar de sospechoso, es decir, la existencia de la prescripción. También es cierto que hay términos políticos y hay términos morales y éticos, que los argentinos estamos cansados, más allá que sea Clarín, que sea Página 12, tipo que está procesado, tipo que tiene que renunciar. En Santa Fe nadie renunció, excepto Vorobiov, ya acosado. Y lo mismo que ahora le piden al gobernador que acelere los tiempos del puerto, son los mismos que nada hicieron, que nada dijeron, que fueron cómplices de este desastre administrativo, económico, político, plagado de corruptela que es el puerto de Santa Fe. Yo no sé si los tiempos pasados fueron mejores o peores, sé que fueron distintos. Creo que hemos ganado mucho en 31 años. Creo que tenemos que aprender a manejarnos con más derechos, de saber nuestros derechos y de ejercerlos. Creo que todavía hay muchísimas deudas internas que se tienen que pagar. Creo que, como en todos los países del mundo, hay una gran dosis de corruptela. Lo que un país no puede tolerar no es la corrupción, porque es forma parte de la génesis del ejercicio del poder. Lo que no podemos tolerar es la impunidad, sea de un gran multimedio, sea de un vicepresidente, sea de un intendente, sea de un funcionario, porque en realidad terminan dándole sopapos al tipo que se rompe el culo, a la tipa que se rompe el tuje todos los días para tratar que sus hijos tengan un futuro mejor.